La universidad está a su alcance. El requisito es ser mayor de 25 años. La UNED le ofrece esta posibilidad a través del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años. Los sábados de 11 y 10 a 12 de la noche y los domingos de 11 menos cuarto de la noche a 12 horas pueden sintonizar en Radio 3 de Radio Nacional de España nuestros programas de apoyo. Con coloquios y entrevistas, todas las áreas del conocimiento están presentes. Estos programas están dirigidos a nuestros alumnos y también a todos aquellos interesados en la cultura. Para poder servirles de ayuda, queremos contar con sus sugerencias. Para ello disponemos de diversos canales. El correo, que pueden enviar a la siguiente dirección: Curso de Acceso, UNED, Ciudad Universitaria sin número, 28040 de Madrid. El teléfono o el correo electrónico, tomen nota: ibaeza@pas.uned.es. La universidad está a su alcance. UNED, Radio Educativa.
Esta noche en nuestro programa de física nos acompañan los profesores Cristina Santamarta, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Y Carlos Antarat, buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a continuar hablando de mecánica ya, el último programa dedicado a la mecánica. Hemos tenido tres. Antes de comenzar, pues me gustaría recordar algunas cosas. Ya en el programa anterior dijimos que los alumnos tenían a su disposición una serie de problemas que los profesores tutores les podían facilitar. Me gustaría recordar esto, pero también que hay otros materiales y cómo puede el alumno acceder a ellos.
Efectivamente, como ya comentamos en el programa anterior, se les envió a los tutores del curso de acceso de la asignatura de física una colección de problemas el pasado mes de junio, referentes a o relacionados con todos los temas del temario de la asignatura. Estaban en formato electrónico, de manera que se pueden generar exámenes de forma aleatoria, por una parte. Por otra parte, también se envió a los tutores el solucionario en forma digital de todos estos problemas, de manera que según ellos vayan creyendo conveniente que el alumno debe de disponer de estos solucionarios, lo vayan entregando. Posteriormente, también el pasado mes de noviembre se reenvió a los tutores, pues acaso siempre hay novedades en cuanto a los tutores de un año para otro, se les mandó también de nuevo una copia de ese mismo material. Creo que puede ser de gran ayuda. No solamente hay que ver al tutor, como ya la comenté en su momento, para que le dé los problemas, digamos, mes a mes, como si fuera el alimento intelectual, sino también porque el tutor es un punto fundamental en la enseñanza, sobre todo en este curso de acceso. Además, hemos preparado otro tipo de material, pero que yo creo que eso os lo tiene que comentar Cristina Santa Marta, que ha sido la principal protagonista de ese material preparado.
El otro material son unas páginas web muy bonitas, que hemos preparado en el departamento, donde está sobre todo el temario comentado, en el que más o menos se cuenta lo mismo que decimos aquí en la radio, un poquito más extenso, y en el que se resaltan los puntos más importantes de cada tema. ¿Sirve esto para sustituir al libro? No. El libro contiene toda la información necesaria para aprender la asignatura, y después de estudiarse el libro, uno se puede leer este temario comentado, donde se resaltan los puntos más importantes, y eso puede servir para fijar mucho las ideas que se han leído en el libro. Aparte, después de cada tema hay un problemilla de ejemplo de estos problemas en formato electrónico que es interesante resolver, sobre todo como examen de conciencia o autoevaluación.
¿Cómo se puede acceder a esta página web?
Está dentro de la página del departamento. Bueno, la dirección, no sé si...
Sí.
Dicha aquí es un poco...
Bueno, por lo menos saber que hay que entrar en la página de la UNED, supongo, y un poco el camino, si se puede indicar. Página de la UNED.
Sí, obviamente, entrar a la página de la UNED. Dentro de la página de la UNED hay un apartado que corresponde con facultades y departamentos. Pinchando ahí se llega a una lista y entonces hay que buscar donde pone el departamento de física, matemática y fluidos. y dentro de las páginas de ese departamento pone páginas propias, pinchando ahí se llega a la página principal, y en la página principal pone curso de acceso, física de curso de acceso. Entrando ahí ya no hay ningún problema, ya se puede navegar perfectamente. De todas formas, está en la guía del curso, que también es importante que los alumnos al menos miren alguna vez. Entonces, la guía del curso, aparte del temario y del tipo de examen que ponemos y cosas por el estilo, también está tanto la dirección de correo electrónico como la página web donde tienen ellos que conectarse. También me gusta decir que, además de esas cosas, Cristina se ha molestado en poner un número altísimo de enlaces a diferentes páginas web de otros lugares donde existen problemas, existen lecturas alternativas. Creo que es una guía del curso electrónica que se está poniendo al día semana a semana y que tiene multitud de enlaces para ver la física, tanto la física, digamos, para estudiar, como la física de momento, como problemas de otras universidades. Yo creo que es una página bastante completa.
Pues con esta recomendación, que entren en la página web, que para ellos está preparada. Y entramos ya, como decíamos al principio, en este último programa dedicado a la mecánica. Ya este es el tercer programa. Uh-huh. Y vamos a comenzar con lo que es impulso, cantidad de movimiento y centro de masa. ¿Qué podemos decir de estos conceptos?
El primer concepto y más importante de los que has comentado es el de cantidad de movimiento, que es justamente el producto de la masa por la velocidad. Se va a ampliar luego mucho, se va a ampliar luego posteriormente en choques. Y un concepto que se usa un poco menos, aunque también es importante, es el impulso, que es el producto de la fuerza por el tiempo de duración de la aplicación de esta fuerza sobre un cuerpo. Luego veremos después que cuando la suma de fuerzas exteriores es igual a cero, esa cantidad de movimiento se conserva, es constante.
¿Podríamos poner algún ejemplo?
Un ejemplo que es bastante actual, digamos, es el cómo se mueve un cohete. Un cohete tiene un combustible que tiene una cierta masa. Ese combustible es un gas que se quema. Entonces, la masa del combustible va decreciendo. Bien, como la cantidad de movimiento se conserva, esa disminución de cantidad de movimiento de los gases es la cantidad de movimiento que gana el cohete. Los gases pierden masa y el cohete gana velocidad. Así de fácil se mueven los cohetes. En la página web hay un enlace bastante simpático a un sitio de la NASA donde se ve cómo los científicos resuelven los problemas reales de los cohetes aplicando estos conceptos tan, bueno, básicos o elementales.
Hemos hablado al principio de dos conceptos. Podríamos empezar por el primero, que ha descrito el profesor anterior, la cantidad de movimiento.
Sí, la cantidad de movimiento como idea, más que fórmula, se puede ver como la dificultad para parar un cuerpo en movimiento. No es lo mismo parar a un cuerpo que tiene mucha masa y viene hacia nosotros que un cuerpo de poca masa. No es lo mismo detener a un niño que viene con patines que a un camión. Entonces, ahí varía la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos porque varía su masa. Entonces, el principio de conservación de la cantidad de movimiento se aplica sobre todo a problemas de choques. Los choques pueden ser de dos tipos: perfectamente elásticos o perfectamente inelásticos.
También hay choques intermedios, pero no vamos, no
se no vamos a entrar
entrado en este curso. El que vamos a entrar habitualmente es el choque elástico, en el cual se conservan tanto la energía mecánica del sistema como el momento del sistema. El total, la energía total del sistema, si son dos partículas, dos cuerpos que chocan, es la energía total como suma de las dos partículas, y también se va a conservar el momento como suma de momentos de las dos partículas. Hay una cosa que antes no ha dicho Cristina, y creo que es importante, y es que los problemas, por una parte, los problemas de cohetes no los ponemos nunca, porque son un poco más difíciles, ya que deberían de hacer algún cálculo que no es obligatorio saber hacer en este año en el curso de acceso en la universidad. La variación de la cantidad de movimiento, como es la variación temporal, puede ser debida a la, por definición, a la masa o a la velocidad. Se supone que los alumnos solamente han de saber que es debida a la velocidad, por lo tanto le queda que la fuerza por el tiempo que se aplica esta fuerza es igual a la masa por la variación de la velocidad. Si también variara la masa, como es el caso de los cohetes, el problema se complica un poco y es más difícil de calcular. Y no es objeto de este curso que sea complicado el calcularlo, sino coger el concepto de lo que es cantidad de movimiento y cómo ésta se conserva o no se conserva y cómo aplicarla en cada problema en concreto. Para terminar, si no yo me enrollo mucho, en los choques elásticos yo suelo fundamentar la energía total del sistema, así como el momento total del sistema se conserva.
Además, en este principio de conservación de la cantidad de movimiento, pues se puede aplicar a sucesos pues cotidianos, a sucesos que podemos ver todos los días.
Sí, aparte, bueno, del ejemplo del cohete que lo he comentado porque es de actualidad, es aplicable a choques entre coche, camión, moto, camión. Idealizados, claro. Nosotros pondremos ejemplos con bolas de billar o cosas más fáciles. O también ha choques entre partículas nucleares, que en el fondo son lo mismo, solo que se trata de otras partículas que son así más esotéricas. Es importante también hablar del centro de masas. El centro de masas es muy útil para resolver problemas en los que intervienen muchas partículas. Como es muy difícil analizar la trayectoria de cada una de las partículas, lo más útil es hallar el centro de masas del sistema y resolver el movimiento con un solo punto, que es el centro de masas. ¿Cómo se halla el centro de masas? Es muy fácil, es simplemente la suma de todas las masas que componen el sistema por su distancia al centro de masas, y una vez que se ha calculado el centro de masas, ya todas las fuerzas y todos los cálculos que sean necesarios se aplican sobre el centro de masas y uno se olvida de que tiene un sistema muy complicado.
Vamos a pasar a otro tema, el tema de la rotación. Este tema está solo en el temario, materia de examen, para los alumnos de física, de ciencias, para los de ciencias.
Física y matemáticas.
Física y matemáticas. Para, exactamente, no para informática.
Una cosa es que conozcan cosas de rotación, aunque hemos creído conveniente que los alumnos de informática sepan algo más de la parte de electricidad y magnetismo, y creo que, aunque deberán de conocerlo, no será objeto de examen de esta parte de tanto de rotación como el tema siguiente, también, que me imagino que charlaremos también sobre gravitación.
Pues muy bien, con este inciso tenemos que continuar. En el tema 3 y 5 se enunció la existencia de la aceleración centrípeta en el movimiento circular. Pero en este capítulo se va a profundizar más en este tipo de movimiento.
Sí, en este capítulo ya se explica con detalle cómo es el movimiento circular. En los temas 3 y 5 se habló de la aceleración centrípeta porque se habló de fuerzas. Cualquier aceleración es producto de la aplicación de una fuerza. Y bueno, como tal, se habló simplemente de la existencia de la aceleración centrípeta. Esta aceleración es curiosa porque aparece siempre en el movimiento circular. Cuando se habla de un movimiento rectilíneo uniforme, se supone que en ese movimiento no hay ninguna aceleración ni actúa ninguna fuerza. Sin embargo, en un movimiento circular uniforme, sí hay siempre una aceleración, que es al menos la aceleración centrípeta. Y hay otro tipo de aceleración, que es la tangencial, debido a que la velocidad está cambiando no en módulo, sino en dirección y sentido. Esto es un concepto muy importante. La aceleración aparece siempre que hay un cambio en la velocidad. Hasta ahora, la velocidad cambiaba en módulo y nosotros decíamos que aparecía una aceleración. En un movimiento circular uniforme, con una velocidad de módulo constante, aparece una aceleración porque la velocidad cambia en dirección y sentido. Esta aceleración tangencial y centrípetas son las que, digamos, describen el movimiento circular. La otra, digamos, pega que tiene el movimiento circular es que la velocidad en un disco que gira, la velocidad para todas las partículas no es la misma, la velocidad lineal. Sin embargo, la velocidad angular sí. Es decir, hay dos tipos de velocidades, la velocidad lineal, que es la que se ha estudiado hasta ahora, y la velocidad angular. La velocidad lineal es más alta para un punto que esté en la periferia del disco. Esta velocidad es más pequeña para un punto que esté cerca del disco. ¿Por qué? Porque la trayectoria que recorre un punto en la periferia del disco es mucho mayor que la que recorre un punto cerca del centro. Sin embargo, ambos puntos barren ángulos iguales en tiempos iguales, con lo cual la velocidad angular que tienen es la misma. La velocidad angular es el ángulo que se barre en un cierto tiempo. La velocidad lineal es la trayectoria en metros que se recorre en un cierto tiempo. Luego, se tiene un disco que está girando. La velocidad angular es la misma para todos los puntos. La velocidad lineal depende de la distancia del punto al centro del círculo. Ese es el concepto junto
quizá,
con la
quizá más difícil de entender.
Sí, con el que uno choca más porque está acostumbrado a resolver problemas de movimientos lineales y de repente ahora se encuentra con que hay dos velocidades y dos aceleraciones. Entonces hay que tener muy claro que existen dos velocidades, la angular y la lineal, y dos aceleraciones, la centrípeta y la tangencial. Además, si cambia la velocidad angular, existe además una aceleración angular, que es análoga a la aceleración lineal que se ha visto hasta el momento. Yo creo que esos son los conceptos más importantes del movimiento circular.
Es que fíjate que hasta ahora, hasta cuando hemos estudiado el movimiento uniforme, siempre el movimiento uniforme era sinónimo de la no existencia de aceleración. Sin embargo, el movimiento circular, que sea uniforme, ya lleva intrínseco la aparición de la aceleración. Entonces, eso al alumno de física, con los que jugamos, digamos, no jugamos con cartas marcadas, te aparece ese concepto que hace que te choque. A lo que has estudiado hasta el tema, no es el tema 7 o el tema 9, hasta ahí todo lo que era uniforme significaba no aceleración. Sin embargo, a partir de ahora, siempre que un momento ya no es lineal, ya no estás en una línea recta, sino que si una trayectoria curva, ya aparece directamente la aceleración. En este caso, recorre una circunferencia y tenemos aceleraciones, aunque sea un movimiento uniforme.
¿Algo más en este tema que haya que remarcar?
Sí, otro concepto con el que se suele tener choques frontales es el de momento de inercia. El momento de inercia es más o menos el mismo concepto que el de masa. El momento de inercia es la resistencia que opone un cuerpo a girar. Entonces, es más o menos como el concepto de masa, que es la resistencia que ofrece un objeto ante una fuerza, solo que aquí no solo depende de la masa del objeto, sino de la distribución de la masa respecto al punto de giro. Entonces, hay que calcular muchas veces el momento de inercia, puesto que las leyes de Newton también se pueden expresar en función del momento de inercia, para resolver los problemas de movimiento circular. ¿Es difícil calcular el momento de inercia? No. Y para la mayor parte de los cuerpos ya está tabulado. Un cilindro, una esfera, un conjunto de cuatro masas formando un paralelepípedo, todos esos momentos de inercia están tabulados y no hace falta que uno se aprenda de memoria. Si es necesario utilizarlos, se darán como dato. Pero hay que tener en cuenta que no solo es la masa de un objeto, sino cómo esté distribuida alrededor del eje de giro, lo que hace que un cuerpo ofrezca más o menos resistencia al giro.
También indicar, por tanto, que si ofrece algo de dificultad, bueno, pues que lo analicen un poquito más detenidamente o lo estudien un poquito más detenidamente.
De todas formas, lo van a estudiar detenidamente cuando pasen este curso de acceso y entren a formar parte de los alumnos de primero de físicas y de matemáticas, que sí que lo estudian de forma extensiva, cuál es el cálculo del momento de inercia de cualquier cuerpo o distribuciones no uniformes de masa, que es lo que Cristina nos ha comentado. Cuando la distribución de masa no es uniforme, esa sencillez de cálculo deja de ser real y se convierte en una integral triple. Y entonces, no es objeto de este curso, pero que no se preocupen, que a ser alumnos de ciencias lo van a estudiar de forma sobradamente.
Bueno, no los asustemos todavía, eso será más adelante.
No, lo único que hay que remarcar es que se enfrenta al concepto de inercia como a la masa. Lo que pasa es que al ver momento de inercia, los momentos son un concepto difícil de entender. El momento de inercia es equivalente a la masa, más o menos, se trata igual.
A mí me gustaría ahora entrar en otro tema, un tema que además, que es el de la gravedad, que ha interesado pues desde siempre y desde siempre a la humanidad. ¿Qué podemos decir?
Este es un tema muy bonito, aunque lógicamente no se estudia en profundidad en este curso, es simplemente un tema más. Pero históricamente es muy bonito porque desde los primeros tiempos de la humanidad se ha interesado en cómo se mueven los planetas, por qué se mueven, dónde está el Sol, dónde están las estrellas. Y sobre todo, bueno, vino Newton, como siempre, gigante de la ciencia, para enunciar su famosa ley de la gravitación universal, que explicaba cómo dos cuerpos, simplemente por tener masa, se atraen. Esto fue absolutamente revolucionario por dos cosas. Primero, por dar la expresión de la fuerza entre dos cuerpos, una expresión analítica. Y lo segundo, por suponer que la mecánica que actuaba sobre, o la dinámica que actuaba sobre los cuerpos sobre la superficie terrestre, afectaba de igual manera a los cuerpos celestes. Es decir, que una manzana cae sobre la Tierra, como en el famoso ejemplo de Newton, por la misma fuerza que la Luna está sujeta a su órbita. Esto en su tiempo fue absolutamente revolucionario. Entonces, este es un tema muy bonito desde el punto de vista de historia de la ciencia y de cómo ha afectado la ciencia en nuestro entorno. La ley de la gravitación universal es muy fácil. La fuerza que experimentan dos cuerpos es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y en este tema los problemas son muy fáciles, son todos más o menos del mismo tipo, aplicar esta ley de gravitación universal. Y luego, como digamos anécdota, se habla de la velocidad de escape, que es la velocidad inicial que debe tener un cuerpo para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra, con qué velocidad inicial hay que lanzar un cohete para que pueda estar en órbita. Y para ello hay que conocer un poco cómo es la función de energía potencial asociada al campo gravitatorio, que se deduce. No, hay que tener un poco de fe, porque no se deduce fácilmente y en el libro no cuenta cómo se deduce, simplemente dice la fórmula porque excede de los límites del curso el ver cómo se calcula.
Hablabas antes sobre lo bonito que es y que era un poco chocante que la manzana se comporte con respecto a la Tierra igual que la Tierra con respecto a la Luna, con respecto a la Tierra. De todas formas, estamos muy acostumbrados a oírlo y ya lo damos por supuesto, pero no es nada evidente que ambos se comporten de la misma forma y que las mismas leyes rijan a una manzana que a la Luna. Cuando uno se pone a pensarlo, pues no es evidente, por una parte. Por otra parte, Cristina, me gustaría resaltar un poco las leyes de Kepler, que no hemos comentado, y que son las que dan lugar a que Newton pueda deducir su ley, aunque hay sus dudas sobre la trampa o no en la deducción de la ley de gravitación universal por parte de Newton. Kepler dice cosas muy simples, hace observaciones, y ve que las órbitas son órbitas elípticas para todos los cuerpos celestes que estén alrededor del Sol, para los planetas por lo menos. Hace un cálculo y dice que se barren áreas iguales en tiempos iguales en el movimiento elíptico de la Tierra, por ejemplo, alrededor del Sol. Ya chocamos con alguna cierta idea de quién está rotando alrededor de quién. Esta ley, justamente la de tiempos, áreas iguales en tiempos iguales, es la que da lugar a poder deducir que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que existe entre ellas y directamente proporcional al producto de las masas. Y luego otra ley, que también es fundamental, que es lo que se llama la conservación de momento angular o la conservación de momento cinético, eso depende de los textos, que dice que los periodos al cuadrado son proporcionales a las distancias entre los planetas al cubo. Con esas tres, digamos, pautas o leyes que enuncia Kepler, o que deduce Kepler, Newton es capaz de obtener la ley de que la fuerza es igual, es proporcional al producto de las masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Luego, por otra parte, tenemos la constante universal de gravitación, que se puede calcular a partir de esos datos. Y lo que tú comentabas sobre la velocidad de escape y demás, simplemente no muy complicado. La energía total del sistema ha de conservarse, son sistemas conservativos, no lo olvidemos. Como contamos en el programa, creo que fue en el programa anterior, las fuerzas conservativas son aquellas en las que el trabajo solamente depende del punto inicial y del final. Entonces, la energía puede ser mayor que cero, menor que cero o igual a cero. En el caso en que tengamos una energía total menor que cero, tenemos un cuerpo que está confinado en una región del espacio y tenemos trayectorias elípticas. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, Marte y demás. Cuando tenemos energías totales mayores que cero, entonces tenemos una hipérbola. Y la velocidad de escape, que es lo que comentaba antes con Cristina, se da exactamente para cuando la energía total sea igual a cero. Es la velocidad para hacer que el cuerpo salga de la órbita donde se encuentre hasta el infinito.
Nos queda ya poquísimo tiempo, prácticamente hemos acabado el programa, pero a mí me gustaría este último minuto dedicarlo a las oscilaciones, si hay algo que decir, y muy rápidamente.
Me pones en un aprieto, pero simplemente comentar lo más importante sobre oscilaciones es comentar sobre el movimiento armónico simple, que es un movimiento que está generado con una fuerza que es igual a menos K por X, una ley de Hooke, y que existen dos magnitudes importantes en el tipo de movimiento, que es por una parte la amplitud máxima y por otra parte el periodo de la oscilación, en el que la ecuación que rige es la distancia al punto de equilibrio es igual a esa constante, esa amplitud máxima, por el coseno de una cosa que se llama, que vale omega t más phi, que es la frecuencia de pulsación. más un cierto desfase. Yo creo que eso, más decir que la energía total del sistema es un medio de esa constante K por la amplitud máxima al cuadrado, y poco más puedo decir en minuto y medio. No creo que, de todas formas, también está, creo que es bien explicado en el web, está muy bien explicado en el libro, y no creo que haya muchas cosas.
Simplemente puntualizar que la energía total de un objeto es proporcional al cuadrado de la amplitud. Con esto se resuelven muchísimos problemas.
Bueno, pues con esto nos quedamos, y que resuelvan muchísimos problemas. Muchísimas gracias a los dos y hasta el próximo programa. Buenas noches.
Buenas noches.